va?
Listos.
Poco.
Venga.
¿Prevenidos?
Luces. Cámaras. ¡Acción!
Los del Plus, con Carolina Iglesias y Juan Sanguino. ¿Qué están viendo y viviendo los hermanos Caballero?
Oye, Carol.
Dime, Juan.
Que me acabo de dar cuenta que no sé si tienes hermanos o eres hija única.
Soy medio hija única. O sea, tengo un hermano por parte de padre. Y ya está. Pero agradezco que me lo preguntes, nunca me preguntas nada sobre mi vida.
Pero me parece como súper exótico, ¿no? Lo de tener un hermanastro.
Sí, en el instituto y en el colegio les parecía muy exótico a la hora de meterse conmigo, la verdad. Sí, sí. No, no, bueno, claro, yo qué sé. Ahora ya es mucho más común, ¿no?
Ya.
Tener como hermanastros, aunque ese concepto
por parte de padre,
fe.
Por parte de madre.
Claro, exacto. Sí, sí, sí. Pero claro, no he vivido con él. He vivido los findes, pero no he vivido con él de
O sea, que tú
diario.
Eras la hermana mayor guay, en plan hermana de findes.
Bueno, vamos a pensar que sí. Yo creo que a mi hermano nunca le pareció demasiado guay, pero bueno, sí.
Hombre, ahora sí, porque tiene una hermana famosa.
Yo creo que le toca bastante los cojones. O sea, quiero decir que se alegra mucho, pero yo creo que la gente le da a veces la turra con esto y creo que...
¿Pero tu hermanastro crees que escucha tus podcasts?
No. Yo, o sea, también te digo, tengo 150. Mi madre es la única, creo que puede ver todo.
¿Tu hermanastro fue a verte a Within Center?
No, porque estaba de Erasmus. Mi hermano ahora es azafato.
¿De vuelo?
De vuelo, sí.
¡Ay, qué gracia!
Sí, sí, sí. De R. Ayaner.
A ver.
Sí, sí. Y entonces estaba volando muchísimo y estaba de Erasmus y demás.
Y tú estás volando metafóricamente y él está volando literalmente.
Lo suyo tiene más valor para mí. Mm. Sí, sí. Y he aprendido mucho. ¿Tú tienes hermanos?
Sí, tengo una hermana mayor, que también es periodista.
¿Cuántos años?
Ella es 5 años mayor que yo.
Ah, yo con 6 me llevo. ¿Y te parece la hermana mayor guay?
Es mi hermana mayor guay, sí.
Qué guay.
Es la única que tengo. Pero es verdad que mi hermana, como es curioso porque a mis padres, que no eran gente particularmente culta, o sea, no les veía mucha tele, pero veía la tele como de ruido blanco, ¿sabes? No eran cinéfilos, no había libros en casa. Y sin embargo, los dos hijos le han salido bastante
ya,
interesados
verdad.
En... Y es como, no puede ser casualidad, porque al final les han salido los dos bastante bien.
Mira.
Y de hecho, mi hermana era como mi fuente de material audiovisual. Ella traía la Super Pop, la Bravo, la Ragazza, que yo me daba vergüenza ir a comprarlas al kiosco. Y mi hermana
ella.
Las compraba y luego me las dejaba leer. Yo me las leía de arriba abajo. Y siempre agradeceré, que no le voy a poner una medalla, pero chica, sí, porque luego escuchas historias terroríficas. Mi hermana nunca me hizo sentir que cuando bailábamos las Spice Girls, por ejemplo, mi hermana nunca me hizo sentir que fuera una cosa de niñas.
Eso es muy guay.
Nunca me dijo, no te pongas los zapatos, póntelos, ¿sabes? Y es una cosa que, no sé, siempre le agradeceré mucho.
Es bonito. Yo, al revés, yo utilizaba a mi hermano para comprar, o sea, compraba cosas de Pokémon y así. Yo decía, no, yo ya soy mayor, es para mi hermano. Era todo para mí. Y seguía viendo los dibujos gracias a él. Sí, sí, eso sí que lo hacíamos mucho, ver la tele.
Qué
la
fuerte.
Verdad.
No, es que los hermanos al final todo lo que hacen es ver la tele de pequeños.
Total.
Y estoy seguro que nuestros hermanos invitados de hoy...
¡Qué bien has hilado! Es que no me lo esperaba
Increíble. Nada.
No
puedo dejar de hilar.
Digo, ¿cómo llegará a esto?
Los hermanos Caballero, Laura y Alberto...
Que están juntos, aunque cada uno tenga una cámara. Queremos precisarlo, ¿eh?
Lo ponemos por contrato siempre.
Nadie les había visto nunca juntos en una habitación. Había rumores de que en realidad era Alberto con una peluca.
Sí. Exacto.
Bueno, es que yo soy hija única.
Los hermanos Caballero... Que son unas personas importantísimas en el audiovisual español.
Uf.
Que después de hacer series en Antena 3, Aquí no hay quien viva, La que se avecina en Telecinco, Machos Alfa en Netflix, ahora tenéis Monstruos S.A.
Ojalá.
Sabía que me iba a pasar esto.
Me hubiera hecho mucha ilusión.
Muertos S.L. en Movistar Plus, que se estrena el 4 de abril y que es una comedia ambientada en una funeraria que a priori no es un lugar divertido.
Bueno, ¿a quién no le ha entrado un ataque de risa en una funeraria?
La risa nerviosa.
Es
bueno,
que pasa.
Pero a ver si tiene más de comedia que de drama realmente.
Sí. Los tanatorios son lugares que a mí me fascinan porque son como que arquitectónicamente son impresionantes, están como en medio de la nada, ¿no? Y luego hay como mucho silencio por los pasillos, pero la cafetería, en plan...
Un ambientazo.
Los cubatas son baratísimos. Que me encanta el personaje de la serie que dice, no, yo soy camarera, pero quiero ser directora de cine y me he venido a esta cafetería porque aquí están las historias realmente.
Aquí está el drama.
Aquí hay más,
es donde se
aquí hay más emoción.
Sí. No, y tenemos una pareja de ancianitos que se ve más adelante que van siempre a esa cafetería a tomar la merienda porque es un sitio que tiene poco ruido y es más agradable.
Y luego se comenta que siempre los mixtos de tanatorios son los mejores.
Sí, como el bingo.
Sí, que eso te iba a decir, el bingo y el tanatorio tienen como puntos en común.
Oye, pues podemos hacer un bingo en...
No es mala idea.
No es mala idea para las esperas, porque al final...
Para la ciudad del deceso.
Pensamos que era muy buena idea el hacer un asesoramiento laboral, que realmente el protagonismo es sobre eso. Y el envoltorio tuviera el encanto de decir, ostras, me apetece como espectador saber más, igual que a nosotros nos apetecía saber más. Y pues hemos ido a tanatorio, los guionistas, hemos hablado con tanatopractores, tenemos uno asesorando allí todo el rato, toda la sala de tanatopraxia tiene material totalmente de verdad.
Pero para ellos es súper normal, o sea, es un curro.
No, de hecho, para ellos es una labor social. O sea, de hecho, lo que te cuenta es que es importantísimo que al final la gente se despida de su ser querido, diciendo qué guapa está, que yo me parece que siempre es mentira, nunca están ni guapos ni guapas, porque primero están muertos. Y luego hay una cosa muy rara, que es que le quieran dar vida a la muerte. Eso me resulta muy desasosegante.
Una frase que dice Nieves, dice, hay que darle vidilla a la muerte.
Sí, sí.
Que es la viuda del dueño del tanatorio, que de repente ella se hace cargo de la empresa.
Es un empoderamiento tardío, el de Nieves es un empoderamiento tardío, así que me mola mucho como concepto. Porque yo he notado una cosa clarísima en las mujeres, se van haciendo mayores, que están mucho más vivas que nosotros. Tienen muchas más ganas de hacer cosas, les hace mucha menos falta tener una compañía masculina. O sea, es como que de repente emergen, ¿no? Entonces nos apetecía mucho una persona que había sido ama de casa toda su vida y tenía idolatrado a su marido,
claro,
que luego no es para idolatrarle, tiene algún otro problema.
Sí.
Y entonces de repente, con toda su buena voluntad, se pone al frente de un negocio que por otra parte es bastante estable porque la gente está muriendo todo el rato. O sea,
claro,
no
eso es asegurado.
El único problema es el de Chemi, que dice que el problema es fidelizar clientes, claro, porque se mueren, que es difícil, ¿no?
No nos puedes convencer antes.
Claro. Pero los familiares sí que pueden volver. En plan, te recomiendo esta funeraria que me hizo muy bien servicio.
Me hicieron ahí a un muerto que quedó increíble. Yo, por ejemplo, no sabía lo de... Bueno, en una escena que le está cosiendo la boca... Que da grima, pero claro, yo no lo había pensado que la gente cuando casca tiene la boca abierta.
Laura tiene una colección de vídeos bastante interesante.
Bueno, ahora mismo a mí me para la policía, me coge el móvil y yo creo que seguro me llevan a interrogarme más, porque claro, me mandaba el tanatopractor un montón de vídeos para yo saber cómo... Que al principio haces así, en los primeros, y luego ya a ver cómo me manda hoy.
Es verdad,
entonces me mandan antes y después, tal, entonces te cosen, suturan, perdón, no se puede decir coser, te suturan, porque hay que tener cuidado.
La terminología.
Te suturan la boca y el ojito también, te hacen un par de cosas para que no se te abra.
Claro.
Es que menudo susto cómo se abra eso.
No, ya ves, que haga... De repente...
Hay una cosa, el protagonista de la serie, aunque es un reparto bastante coral, es Carlos Areces, que interpreta a Damaso, que es un tío como muy ambicioso, ¿no? Tiene esta cosa como... Dice, prácticamente yo soy el director de la funeraria. Y le dicen, ¿pero ganas como un director? Y dicen, no. Él no le interesa tanto el dinero como la sensación de poder.
El poder, sí.
Es un gris, es un miserable.
Y Carlos Areces publicó hace unos años un libro de fotografías de gente muerta.
Sí, que de hecho el otro día me lo regaló por mi cumpleaños y ha habido una crisis en mi casa que no te lo puedes ni imaginar. O sea, mi chica diciendo, ¿pero dónde vamos a guardar esto? Y tengo una chica que nos ayuda con los niños que estaba completamente horrorizada diciendo que si no lo podíamos guardar fuera de casa, como en el jardín o así, ¿sabes?
O mételo en el congelador.
Por las energías.
Porque es que aparte la portada es una niña dormidita.
Introduce la muerte en casa, ¿no? Entonces es...
Sí, entonces es de todas las fotos... Perdón,
a Carlos le fascina.
Le fascina. Entonces también por eso, a ver si es que te lo regalo porque tiene... Es como la precuela... ¿Sabes? De la serie. Sí, te quiero mucho, Carlos, pero el año que viene un bolsito no le sobra a ninguna mujer.
O sea, esto cuando estabais haciendo el casting, ¿sabíais esto de Carlos? Sí, o sea, fue una cosa como...
No, de hecho hemos vivido la publicación del libro porque mientras hacemos la última temporada del Pueblo estaba a hostias con el editor.
Que sí, a hostias. Bueno, ¿la ha demandado?
Sí, para la publicación
del libro. ¿Por qué la ha demandado?
Porque no ha pagado a nadie.
No había suficientes fotos de muertos.
Wow. Falta la última.
La miseria que nos rodea.
Y antes hablabas de tus inicios como guionista, que yo he leído que tú eras azafata.
Sí.
¿Azafata de qué?
Azafata de artistas.
Qué envidia. O sea, el trabajo
de
mis sueños.
Todo, no te imaginas. Todo. Además, en otra época, en televisión española, te estoy hablando del año que era 98, 97, 98, 99, por ahí.
Muy principio de 2000.
Muy en su mejor momento.
Muy en la gloria de esto.
Como no sabía qué narices quería hacer con mi vida, pues dije, no, pues bueno, me meto aquí, además gano un dinerillo. Mi tío, métete ya en producción. Digo, no, abajo, tranquila, yo que mire, qué tal, en qué momento. Entonces era, hola, qué tal, pasé por aquí, imagínate, en noche de fiesta y en los especiales de fin de año.
O sea, tú has conocido toda la gloria.
Tengo anécdotas que valen oro.
¿Qué es lo más raro que te han ¿Qué te has encontrado?
¿Qué se pueda contar?
¿Qué es lo más raro que me he podido encontrar? Bueno, desde tirarnos los trastos a varias azafatas en algún camerino, por supuesto.
Ahora que se habla de acoso, bueno.
Bueno, increíble. Una vez encerradas y otra...
para sacar de gente.
Y otra tal. Que he visto, hombre, había mucho alcohol.
Y no digas de quién, que da mucho asco.
Ah, no, voy a decir de quién. Luego.
Tengo candidatos.
Joder.
Hombre.
A ver, pasó todo el mundo. O sea, claro. Es que ha habido tanto.
Si ese
tanto.
Es muy extremo, dilo sin el nombre, sin decir el nombre del famoso. Y así...
No, bueno, tuve una. Mi super agria polémica fue con Montserrat Caballé, que me dijo que no iba a volver a trabajar en ninguna televisión de este país.
¡Wow!
Casi acertó.
Mejor cantante que evidente, de decir.
Me trató fatal. Y luego gente maravillosa como Rocío Jurado, que no me podía reír más con ella.
Ay, por favor.
O sea, ese camerino era increíble.
Sí. Y tú, Alberto, escribías sketches para Doña Rogelia.
No, yo llegué a escribir, si en el año 97, que fue el mejor verano de mi vida, me hice un programa para Antena 3, un concurso. Era un poco raro el formato, ¿no? Pero se hizo en Marbella, en la época en la que Jesús Gil era alcalde de Marbella, que ponía escolta a los artistas de la Policía Municipal de Marbella desde el aeropuerto de Málaga. La que se encargaba de los coches de producción era Maite Zaldívar. Los conductores.
Sí, sí,
y el teniente
sí.
alcalde era Julián Muñoz, que nos llevaba a la feria de día. O sea, nosotros llegábamos
medio, a las discotecas,
medio borrachos. Medio borrachos porque te llevaban a la feria de día antes del ensayo. Después del ensayo recogía al testigo Espartaco Santoni y te llevaba por sus garitos de Puerto Banús. Los técnicos de Antena 3 pidieron anticipo de Navidades para ese verano.
Como la gente que pide préstamos para la feria de abril.
Espera que sigo. El hotel estaba embargado por el ayuntamiento, que era el Andalucía Plaza, estaba en Puerto Banús, y entonces el ayuntamiento nos ponía todas las habitaciones. Entonces, el cachondeo que se montó en ese hotel, ese hotel no era... O sea, la gente pasaba de habitación a habitación por los balcones. O sea, era una fantasía.
Wow.
Poli Díaz se pegó con uno de seguridad en la puerta porque le miró mal. Doña Rogelia, Gunilla von Wittmar se cabreó en pleno programa con Doña Rogelia porque no la dejaba hablar a las 3 de la mañana.
Doña Rogelia, el muñeco,
pero que le echaba la bronca al muñeco en vez de a Mari Carmen, que estaba al lado.
Claro,
era una
igual
fantasía.
Hay gente que no sabe que Doña Rogelia era un muñeco.
Nos dejaron al aire libre en el Parque de la Constitución, que es un parque que está en el centro de Marbella, con gente que había alquilado sus apartamentos ahí, y a las 4 de la mañana estaba Mónica Naranjo gritando ¿cómo era la canción?
Desátame,
a grito pelado. Y la gente con las cacerolas pidiendo silencio y llamando a la policía, que era la que nos daba el trabajo. Bueno, aquello fue... o sea, Brigitte Nielsen...
Bárbara Rey, que no podía salir en ningún lado, y José, que la metía.
La metía... Ah, Bárbara Rey con toda la movida.
Con toda la movida.
Que estaba vetada de todas las televisiones. Y mi tío la llevó de jurado,
de
¿no?
Jurado.
Era de jurado aquí.
Qué fuerte. A ver, Noche de Fiesta lo era todo para mí. De hecho, yo desarrollé apendicitis por culpa de Noche de Fiesta, porque yo los sábados no salía, era adolescente, y mis amigos salían de fiesta, y yo, no. Yo me quedo en mi casa viendo Noche de Fiesta. Y mis padres y yo, mi hermana ya no vivía con nosotros, entonces, quiero decir, mi hermana se había mudado.
No que estaba de viaje.
Sí, con este tema se malinterpreta. Sí.
Y entonces siempre comprábamos kilos de pipas. Y por lo visto... Las pipas, según las vas comiendo, los piquitos de la cáscara que te vas tragando, no los digieres y se van acumulando al final del intestino.
Adiós.
Y a mí me dio apendicitis de todas las pipas que comí viendo Noche de Fiesta.
Es que duraba 4 horas.
Claro.
Que es que además, vuestro tío es José Luis Moreno, que para la gente joven, es que es muy complicado explicar.
Ya habrá un biopic para que lo entiendan.
Es un hombre que entendía muy bien que España es un país kitsch. El kitsch español no existe porque España es kitsch.
Entonces,
esos espectáculos de variedades que hacía, no había ironía en ellos. No eran posmodernos. Era una cosa muy hortera y muy barroca.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo lo que sí echo de menos de aquella época de la televisión es que era mucho más divertido, quiero decir.
Y José, mientras, nuestro tío cambiando la escaleta, pero es que a lo mejor decía, no, venga, el siguiente que sea Francisco. Y Francisco era Francisco y el coro de Liria, que eran 30 niños y niñas vestidos de falleros y falleras.
Sí.
Que tenías que ir a otro lado por ellos, o sea, era una, de verdad, lo de detrás.
O cuando venía Lucas Casella, que era el prestidigitador, adivinador, que tenía un tío con un pinganillo metido en el camerino. Te voy a adivinar el nombre, el tío era un jeta que habían expulsado de Italia y se vino aquí.
Era una fantasía todo.
Y nosotros le quitamos el cable de la... era fantasía, se pegaban las modelos, se pegaban por un
qué
no
maravilla.
Sé qué.
Y ya que hablábamos antes de tener hermanos y tal, vosotros cuando erais pequeños, o sea, teniendo como tío Jesús Luis Moreno, los regalos de Navidad, ¿cómo eran? En plan, un pavo real, de repente. Largos.
No, un elefante.
No, nosotros...
Casi.
El mayor regalo que yo le tengo que reconocer a mi tío es que mientras tú tenías una vida de clase media completamente normal, tenías un tío por el mundo, millonario, que realmente nos enseñó dos cosas. Una, nos enseñó el mundo, porque nos fuimos de viaje por ahí mucho. Y luego nos enseñó a tener ningún tipo de complejo. O sea, tú te dabas cuenta realmente para el españolito, criado aquí, que no se movía y tal, de repente decía, oye, vente, que he hecho la gala de Hispanidad y que he alquilado Radio City Music Hall. Te pongo un avión para que vayas y vengas en 24 horas.
Wow.
O sea, ir a un cumpleaños, celebrar un cumpleaños y de repente encontrarte a que Ana Belén coge una guitarra y se pone a tocar y que los famosos empiezan a repartir por las habitaciones y tú estás flipando porque pasaba Alejandro Sanz o de repente pasaba Marta Sánchez y saludaba una estatua. No, quiero decir, tú ese mundo, o Marlene Moro, de repente tal...
Muy divertido, sí. Y nos ha dado mucho mundo porque, por ejemplo, una Estela Reynolds de la que se avecina...
Ha bebido de todo, ¿no?
Claramente. Si no hubiésemos tenido...
Es imposible. Ese nivel de charadura, ese nivel de ida de olla que tiene esa gente que es maravillosa.
Sí. No te lo puedes inventar.
No te lo puedes inventar. Es imposible que te lo inventes.
El mayor regalo que os hizo vuestro tío fue Aquí no hay quien viva.
Sí.
Que era fruto de un contrato.
A ellos y a mí.
Y a España.
No, y nos protegió. Yo siempre lo he dicho, que hubo un momento ya de confrontaciones. El problema fue que al vender Aquí no hay quien viva, cambió la propiedad de la cadena, la compró Planeta. Entonces se encontraron con un proyecto que realmente no querían. Por mucho que luego dijeran que sí, era mentira todo. Entonces dijeron, bueno, 5 capítulos y que se den la hostia. Entonces nosotros teníamos una comedia coral, porque queríamos hacer 50 minutos al ritmo que los americanos hacían 24 y necesitábamos más personajes, no un rellano tipo Friends, sino un edificio. Y de repente nos dijeron, no, está funcionando Cuéntame, empezó a funcionar Serrano, los protas tienen que ser los Cuesta, digo, ahí con los otros 12 personajes que hacemos. Y hubo un momento de crisis muy gorda al principio, que en una reunión, me acuerdo, con contenidos y tal, que nosotros no éramos nadie, obviamente, que mi tío dijo, esto es lo que hay, yo confío en ellos, y o esto o nada.
Porque, de hecho, no pusieron ni una promo cuando empezaron a emitir.
No, y de hecho, cuando vinieron a ver el piloto a montaje, tú les mirabas de reojo y dices, estos cabrones están intentando no reírse. Literalmente.
Buena suerte, no riéndote con Aquí no hay quien viva, que es una serie con una vigencia increíble, que no es tan larga, son muchos capis y son capítulos largos, pero no son tantas temporadas, pero es que la generación Z, o sea, se la pone en YouTube.
La redescubierto. O sea, quiero decir, los que no lo conocían, la han redescubierto y es como han pasado 20 años
y no ha
envejecido, eso es muy fuerte.
Eso no se puede planear.
Pero eso, por ejemplo, fueron conquistas que en su momento hicimos, que fue... querían risas, no metimos risas. Querían chistes comparativos temporales tipo 7 vidas.
Claro.
Y le dijimos, eso envejece mal y nos gustaría que esta serie se pudiera ver 10 años después. 10 años, van 20. Tipo, si hablamos de Puyol o de Karen B, claro, luego no
es que
se va a enterar nadie, ¿no?
Querían que Fernando y Mauri durmieran en camas separadas.
Sí, como Epi Blas.
Es que eso me parece increíble.
Fernando y Mauri.
Y tardamos.
Sí, pues ahí también tuvimos crisis esa semana.
No querían. Y de hecho tuvimos que tener cuidado de cuándo se besaban por primera vez. O sea, tuvimos que retrasar un poco porque dijimos, oye, son pareja y son pareja, se tienen que besar. Pero era como, hostia, vale, pero vamos a elegir.
Bueno, besar un pico.
Pero era unos tiempos de, hostia. Vamos a elegir bien el momento para que esto no sea un problema, porque hemos conseguido colarlo, lo están tragando bien y que no sea en el capítulo 5, vamos a hacerlo en el 13.
Claro. De hecho, Fernando y Mauri es un hito en la televisión española porque había habido personajes gays en la ficción, pero episódicos, siempre como muy dramático, ¿no?
Muy estereotipado,
siempre como muy rechazados.
Todo.
Sí.
Bueno, un poco caricatura también.
Sí, total.
Luego estaba Raúl en la serie de clase, el personaje de Alejo Sauras, que de repente fue muy rompedor, pero Mauri y Fernando eran una pareja normal. Eran dos tíos.
No, era la más normal del edificio.
Absolutamente.
Y eran como que...
Y adultos también.
Para que, adultos, eran los más maduros. Y mis padres, por ejemplo, entendieron muy bien las opciones que tiene un hombre gay en la vida, más allá del... pernicioso, que va a las discotecas, que puedes ir a las discotecas también, y seguro que Fernando y Mauri iban, pero como que de repente representó un modelo a la sociedad española de una pareja de chicos
tradicional,
que se querían, tradicionales, normativos, y al final la manera de conquistar espacios es mediante un código que la gente entienda.
Sí.
Es que al final la televisión normaliza tanto y llega tan lejos, porque claro, al final cuando vives en Madrid, claro, pero... Vives en Madrid, tú no entiendes determinadas cosas, que vete a un pueblo, vete a un chaval. Entonces, le está llegando de repente eso, la visión de una... Bueno, de hecho, la chica que ya, la anécdota mejor de todas, la chica que se le acercó a Merlo y le dijo gracias a Fernando y Mauro y le he podido explicar a mi madre que soy lesbiana, porque le dije, mamá, que soy homosexual. Y dijo, ¿pero mal o como Fernando y Mauri?
Qué fuerte, ¿eh?
El hijo como Fernando y Mauri.
Tranquila. Los patrocinadores no querían que ellos saliesen con...
No, hubo una vez con unas bolsas de supermercado. Que, bueno, había product placement. O sea, era un libro cada capítulo, ¿no?
Era una pesadilla.
Hombre, ahí los desayunos...
No, llegaban a ser los de médico de familia, pero sí, o sea, me acuerdo. Y más cuando se te iban acabando, yo siempre lo iba retrasando. No, esto, ya lo haré. Entonces, el problema es que luego te tocaban las peores secuencias para hacerlo. Me acuerdo un día Roberto y Lucía que tenían que discutir con una latita de unas ensaladas hechas de Isabel y tenía un mini tenedor. Entonces, ¿qué te he dicho que te dejo? No me lo puedo creer.
Es horrible.
Y un día, y que había, recuerda que tenía que llegar algún personaje simplemente con las bolsas de supermercado por la calle.
Y dejarlas. Claro.
Y entonces volvían Fernando y Mauri. Digo, pues nada, que venga con las bolsas. Me vino el de producto. Que con este supermercado ni las viejas ni los gays.
Wow. Que ahora son lo más icónico de la serie.
Pero sí, ese puede ser más. Tener menos visión de las cosas.
El videoclub se acabó transformando en un sitio en el que había cosas súper absurdas, como por ejemplo cartelería de estrenos de cine.
Total.
O cosas de comer, ¿no? Entonces era lo de las gominolas, ¿no?
Que todos comieran todos menos el niño, que estaba gordito.
Hostia,
entonces, claro, todos comiendo gominolas y el niño que le ponemos, ¿apio?
La latita de Isabel con el tenedor.
Es que como sale Aquí no hay quien viva, necesito hablar de absolutamente todo. Entonces.
Aquí no hay quien viva, que por cierto no lo hemos dicho, que está entera disponible en Movistar Plus.
Sí, y en la retina de todos los españoles también.
En la memoria sentimental. Luego hacéis el traslado con La que se avecina, que lleva muchísimo más tiempo que Aquí no hay quien viva. Lleva 17 años, 14 temporadas, 6 horas al día en Factoría de Ficción.
8, perdona.
8 horas al día, de las
pocas
cuales...
Pocas me parecen.
Mis padres ven 7. O sea, mis padres ven la que se avecina todo el tiempo.
También es difícil no verla.
Porque, sí, por probabilidad. No, pero es curioso porque el humor es como... Parece, pero no es. Es como más cínica, ¿no? Un poquito más pesimista, quizá, con
es que
el ser humano.
Que no queríamos, el problema de La que se avecina es que no queríamos hacerla. O sea, quiero decir, el rollo aquel que se produjo...
Pues para no querer hacerla, ya. Lleváis 17 años.
Sí, llevamos todos los años siendo el último.
Porque había 39 capítulos firmados más de Aquí no hay quien viva. Y de repente nos dicen, no, nos tenemos que ir a Telecinco, tal, esto es así, tal. Y entonces, cuando llegamos a Telecinco, nos dicen, vale, queremos hacer... No, mira, se puede hacer Aquí no hay quien viva porque está Antena 3. Bueno, pues queremos una serie de vecinos con estos personajes y tal. Entonces nos queríamos morir porque no era exactamente el proyecto que pensábamos hacer cuando salimos de Aquí no hay quien viva. Entonces al principio dijimos, mira, vamos a hacer lo que nos dé la gana porque total, como esto no va a durar porque yo no la vería y el público lógicamente tampoco la va a ver.
Es que es raro pues porque entonces, son los mismos actores.
Claro. Eso no se ha dado en otra situación. No,
luego,
o sea, quiero decir, como
Ryan Murphy lo hace mucho con American Horror Story. Sí. Jessica Lange
los
sale todos
los baila. Sí.
Al final lo decía la canción de Aquí no hay quien viva, meten una coctelera, un terremoto de Mocán y tendrás La que se avecina.
Eso fue lo que se hizo.
Vamos a hacer un bloque del catálogo de Movistar Plus.
Adelante.
Para que estamos en esta casa.
Movistar Plus, te quiero.
Y hay un origen para este bloque. Cuando vinieron Omar Banana y Alex de la Croa a hablar de Te estoy llamando locamente, les hicimos un test de películas del catálogo de Movistar Plus LGTB. O sea, como de cultura mariquita. Y me dijo Carol, ya. Pero esto solo hacemos a los invitados LGTB. Y cuando vengan heteros, ¿le vamos a hacer lo mismo con cultura? Pues sí.
Sí,
vamos a hacer, ya que tenemos aquí a dos ilustres heterosexuales.
Ilustres heterosexuales.
Vamos
es
a hablar
un buen
de
título,
películas que están en el catálogo de Movistar Plus, que son muy cultura hetero, para ver si hay algo queer en ellas o realmente son muy, muy cultura hetero.
Venga,
¿vale? Empezamos con.
Adelante, Juan.
Asbestas.
Yo, sobre todo, la temática. Me peleo por unas tierras,
por unas
me parece.
Tierras muy heterosexual.
Me parece muy hetero.
Sí, para mí, la de mis películas favoritas ever. Que es súper hetero y súper trash. No sé si sigue estando en el catálogo de Movistar, pues es el Lobo de Wall Street.
Está.
Bien.
Claro. El Lobo de Wall Street
es una de las películas de los últimos 10 años, bueno, 2013, que yo más he disfrutado.
Pero, ¿sabes? Yo creo que el secreto del Lobo de Wall Street
es súper ochentero.
Es como una sátira de la virilidad esta del...
¿Qué?
Ahora... Está ambientada en el año 90, pero ahora serían un poco los Crypto Bros, ¿no? En plan de cuando sale Matthew McConaughey en plan.
Sí.
Es una sátira que la gente también la puede disfrutar de manera literal. O sea, tú puedes disfrutar del Lobo de Wall Street riéndote de los machirulos, pero el machirulo...
O diciendo quiero ser él.
Se identifican, claro.
Es un doble vertiente.
Ah, totalmente. Yo conozco ya a un par de mujeres muy poderosas que son un poco lobas de Wall Street.
Sí.
O sea...
Que, claro, no, es que la masculinidad, lo que se entiende tradicionalmente por masculinidad, puede estar presente
totalmente
en una mujer.
No, y que luego la heredamos mucho también porque son los modelos que
exacto
hemos vivido.
Claro,
claro.
Es que lo que te dicen ahora y que tú ves ahí es que, claro, el modelo, digamos, de empoderamiento que tiene la mujer a mano es un poco chungo,
claro,
que es el del tío, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, dices, pues ahora ya tengo que follar más que nadie y ser más cazurra que nadie. Entonces dices, pues hombre, a lo mejor no la había tampoco. Pero mira, el caso es que en la peli algo contagioso en el sentido de decir, hostia, es un impresentable, pero qué bien se lo están pasando.
Totalmente,
o sea, me gustaría ser colega de esta gente, aunque solo fuera para mirar.
Aunque luego acabas en la cárcel.
Claro, sí, porque...
Regreso a futuro.
Sí.
¿Cultura hetero o no?
No sé si cultura hetero o no, pero es de los mejores guiones de la historia del cine. Mm, a nivel de redondo y de genial, me parece una maravilla. Yo creo que es no sé si es cultura hetero. Desde luego, a nivel adolescente, o sea, yo con Regreso al futuro lo flipé. Lo flipé con el Plumas, lo flipé con el Monopatín, lo flipé con los
Bueno, ¿habéis visto que se ha inventado ya un coche volador?
Sí, sí, no.
Que te lo mandé el otro día porque Carol está obsesionada con que exista en el mundo real y yo tengo la teoría...
No lo abrí porque pensaba que era spam. Me mandaste un link en inglés y dije, este chico lo ha mandado
en inglés en el móvil.
Le han hecho,
porque yo siempre decimos en plan de... Yo le digo que no, tía, Carol, que no. Que los coches voladores, si se hubieran inventado, ya se habrían inventado.
No, pero ya había unos taxis.
Si en el momento, que haya un dron, digamos, que hace así, se estabiliza, ya tienes... O sea, es una cuestión
Huawei
de gastar más dinero, claro. Sí, sí.
¿Ves?
Es que Regreso al Futuro, el detonante de toda la trama, no sé si os acordáis, es que le llaman Mariquita.
Sí.
Y dice, ¿a que no te atreves, Mariquita? Y es como, ¡que no! Y hay, ya hay tres películas. Solo con... para demostrar...
Sí,
no,
y gallina, sí. Y tal, era siempre...
Sí, de hecho, el pobre padre, pues digamos que sí, tenía que luchar un poco con... Tenía que, más que deconstruir la masculinidad del padre, tenía que intentar que el padre se viniera un poco arriba para que se liara con su madre. O sea, me parece como conquistar a esta señora, ¿no?
Y que... la madre quería liarse con él, que es una cosa muy de los 80.
Sí,
total,
también.
Que American Psycho, que van a hacer ahora el remake.
Maravilla.
Bastante cultura hetero, aunque... Esta obsesión que tiene con el cuerpo y con el gimnasio también es un poco mariquita.
Es que yo creo que
eso lo puedo decir yo, no vosotros.
No, sí, sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Esto ya nació con el hombre metrosexual, ¿no? Quiero decir que la metrosexualidad que tratamos en Aquí no hay quien viva con Mariano Delgado, digamos, es un puente.
No te imaginas cuánto.
Claro, es un puente, digamos, de conexión. Es que al final, digamos, todo, cuando haces el círculo completo, se acaban encontrando en las esquinas, ¿no? Entonces, te quiero decir que American Psycho, yo le veía al tío, o sea, el mismo final de que es un perturbado y que tal, hubiera podido ser perfectamente en otro sentido completamente, que de repente se hubiera enrollado con. ¿Quién era? Jared Leto, ¿no? Era el otro, al que se carga a hachazos.
Sí.
Pues es la historia del que puso un anuncio para que se le comieran el pene, ¿no? Y que se quería matar a alguien.
Se lo cargaba, pero estaba enamorado, le podemos dar la vuelta.
Claro, o sea, quiere decir que...
El talento de Mr. Ripley, que hay como una tensión sexual.
Bueno, el talento de Mr. Ripley es, claro, de Jude Law se enamora cualquiera, aunque sea... En el talento de Mr. Ripley, los heteros se enamoran también de Jude Law, no hay ningún problema.
Yo diría la última, que para mí es el referente heterosexual, que es 3 metros sobre el cielo.
Y su secuela... Tengo ganas de ti, que está las dos en Movistar Plus.
Increíble, todo un ejemplo de relación sana para toda una generación.
Hombre, es muy importante.
Absolutamente, el hombre que te salva, que te trata mal.
Sí,
y
claro.
Se le da, increíble.
Sí, es curioso porque está dirigida y escrita por hombres homosexuales.
¿Ah, sí?
Fernando González Molina y Ramón Salazar, no creo yo que esté sacando el armario ahora. Pero...
Adiós, vea, claro. La madre mía.
Yo es que solo tengo mi Excel de mujeres. Pero es que el resto me da completamente.
Es como el otro día que salió el sketch de Saturday Night Live que decían, que salió Truman Capote y decía: nadie quiere tanto a una mujer como un hombre que odia a las mujeres. Que es un poco esta cosa de que durante muchas, pues joder, Pedro Almodóvar, o sea, grandes personajes femeninos del cine, como las mujeres no tenían acceso a dirigir y a escribir, los escribían hombres homosexuales. Josh Cukor.
Sí, claro, sí. Y menos mal que lo ha sabido, porque son los mejores personajes femeninos que ha dado el cine.
Sí, se han dicho muchas actrices, ¿no? Que son los mejores creadores de mujeres.
Yo creo porque como cuando desde pequeño te dicen que tienes que reprimir tu parte femenina, luego escribes un guión y a través de ese guión de repente como que da rienda suelta a todo el universo femenino.
Claro, como es ficción. Pero bueno, me sigue llamando la atención que lo que decía de 3 metros es un poco como lo de 50 sombras de Grey y tal, que de repente se convierte en un éxito literario fundamentalmente comprado por mujeres.
Pero porque hay muchísimas mujeres que
nos gusta mucho un guarreo, o sea, quiero decir, porque todas estas series que empiezan de novelas adolescentes y no sé qué, todo el origen es que las escenas sexuales las describen muchísimo. O sea, sí, que lo que tú en otra película harías una elipsis, ahí dicen, bueno, vamos a dejar 3 minutos de esta persona gozando.
Entramos en la harina.
Sí, sí.
Pero bueno, son fantasías. Yo también, a favor. No quiere decir que luego las... Pero es interesante porque en la campaña promocional de 50 sombras de Grey no permitían que Christian Grey fuese autor de textos. ¿Cómo? A ver, bueno, lo voy a contar tal cual. Hice un evento de 50 sombras de Grey. Entonces, tenía que escribir la invitación en plan de soy Christian Grey y me complace invitarte a un evento de presentación. Y dijeron, no, Christian Grey no debe tener voz porque él es un lienzo en blanco sobre el cual cualquier mujer puede proyectar al hombre de sus sueños o incluso a su pareja. O sea, Christian Grey, ¿qué bebe? Gin tonic. Como todos nuestros novios. O sea, que al final es como... Christian Grey no tiene personalidad. Es como, o sea, una fantasía...
Es un neutro total en el que cada uno se inventa.
Está como muy medido que Christian Grey no tenga identidad.
Claro,
para que cualquier mujer pueda proyectar.
Por eso a mí sí que,
o sea,
en ese proyecto
es que tenga pasta, ¿no?
Me parece mucho más interesante el libro, por ejemplo, que la peli. Porque yo en el momento que veo que Christian Grey me pone cero, no voy a verla.
Bueno, eso pasa con 9 semanas y media. 9 semanas y media, el libro de Elizabeth McNeil,
claro,
súper interesante.
Más psicológico.
Es una relación ultra tóxica, escrita en formato de diario, que tú te lo lees y dices, hostia, qué librazo, porque lo vivió ella. Y de repente ves la película, es un videoclip, y dices, hostia, qué pena, porque te habría salido un peliculón. Tú, no sé, eso se lo das a algún degenerado tipo Polanski y te hace un peliculón, ¿sabes? Mm.
Disponible en Movistar Plus, 9 semanas y media.
¿Cómo? Pues mira, es que se lo sabe todo, se
lo
han
tengo,
inventado.
Lo
tiene el catálogo, se pues sabe es, todo.
Pues solo 14 euros al mes.
Oye, ¿y American Beauty no la tenéis?
No, pero llegará.
Pues hostia, eso
y hay
eso es súper hetero.
Hay muchos documentales de deportes que yo después de tener COVID, no sé si está unido, después de tener COVID, solo, o sea, me vi como todos los documentales de deportes
que han metido
me la sudan por
COVID
completo.
Son
sí,
muy guays.
Sí, sí, pero en plan de la vida de... Es que no quiero liarla porque de Movistar había muchísimos, pero en plan... De Iker Casillas, todo, toda la vida de él, de toda esta gente así.
El COVID te convirtió en un hombre heterosexual.
Realmente, me ha salido pelo en el pecho también. Estoy un poco fascinada. Pero
has empezado a ir a ver monólogos.
Mucho, me rasco así como el coño raro. Sí, sí,
¿te
sí,
gusta,
raro.
¿Te gusta Mago Pop?
Bueno, tampoco hay que pasarse. Tenemos que ir chapando y echando la verja. Vamos. Entonces, podemos hacerles una pregunta final del test, por ejemplo. Una de las preguntas de nuestro test rápido de cosas es encuentro con un famoso más impactante.
De encontrarme, más no se puede encontrar a alguien. Yo iba corriendo por los pasillos de Prado del Rey, giré una esquina porque tenía que ir, creo que además a Por Francisco, y venía Boy George de frente y le hice volar por los aires.
Se lo comió.
No, o sea, le maté. O sea,
wow.
Entonces eso es encontrarme de verdad a un más, famoso como
más
Boy
impactante
George.
Real.
Imagínate que te pasa eso como Serra Caballé.
No, bueno, pues me tenía que haber pasado. Sí,
pero te habrías caído tú, entonces.
No, porque como yo iba corriendo, entonces
la inercia de...
Claro. Al girar, o sea, pero es que además llevaba como un gorro así gigante que caía, claro, así de tigre, que voló. Yo me acuerdo del gorro volando. Entonces como que le levanté súper rápido, los que iban acompañándolo, oh, yo, sorry, I love you, le dije, creo, y seguí corriendo.
Porque seguías teniendo prisa.
Para ir a Por Francisco.
No, era un programa en directo, no era poca broma.
Me encanta que tu constante sea ir a Por Francisco.
Claro, sí.
Es que siempre Francisco siempre repetía.
Porque
Francisco
iba con mucha gente.
Claro, porque había clásicos. Había gente en promoción con discos, y luego, pero luego tenía que haber gente que cerrara.
Juan Pardo.
Gente con nivel, claro. Entonces, al final había una serie de clásicos que recurrían cuando normalmente, yo creo, me imagino que fallaba alguien importante, porque así decía, pues viene Michael Bolton, ¿no? A cantarte tal, y entonces te cerraba, o viene Jennifer López y ha pedido todo el este de blanco y no sé cuántos, o viene Julio Iglesias y está en una caravana aparte porque los camerinos de Prado del Rey no son suficiente para Julio. Entonces estás, o viene Ricky Martin, pero está, no sé cuántos, o sea, estas cosas.
Pero cuando fallaba, no sé cuántos, no.
Pero hay un
¿está
perro,
dónde?
Una mermelada y muchísimo lío.
Entonces, al final, pues si te fallaban, pues siempre había clásicos, ¿no? Podías tirar de, pues, de Francisco.
Francisco, me encantaría que estuviera merodeando alrededor del Prado del Rey,
en
por
plan
si
de,
le llamaban.
¿Puedo? Ya estoy aquí.
Y una pregunta más, rápida, que ya creo que tenemos gente...
A ver qué vas a decir, que
no,
luego vienen actores.
Decir, cuando ha dicho lo de que le gustaba mucho Dolph Lundgren, me ha dado curiosidad por ver cuáles son vuestros crashes. Porque vosotros tenéis referentes, crashes adolescentes más antiguos que nosotros.
Hostia, crashes adolescentes. O sea, crashes de
famosa.
De que te impactaran.
No, de
crash,
de
in love. Pues si yo te digo mi super love de cuando yo era adolescente total, ¿de quién llevaba la carpeta forrada de arriba abajo?
David Summers.
Joaquín Sabina.
¿Qué?
¡Hala! O sea, enamorada,
siempre poco,
no.
Siempre ha sido un poco, sí, siempre ha sido un poco...
Te lo juro. O sea, me volvía completamente loca. De hecho, luego, cuando he sido azafata, nunca quería atenderle.
Porque te daba así como vergüenza.
No, porque Noche de Fiesta me cambió todos los gustos musicales. El que me encantaba era Imbécil y el que nunca me gustaba la música era Encantador y iba, me compraba el CD. Entonces eso tengo la discografía mucho. Entera de Los Panchos, por ejemplo, porque eran para... Entonces no he querido, los que realmente me han gustado, no he querido atenderles.
Es buena
y
forma de protegerte, porque realmente...
De Joaquín Sabina y Gary Oldman. Eran mis super crush.
¿Te gustan los hombres?
Sí.
¿Con demonios?
Me gustan mayores.
¿Y a ti, Alberto?
No sé. Yo me gustó mucho. Me enamoré de Elizabeth Shue en Living Las Vegas.
Oh.
Me pareció también, por la parte, porque aparte que me parecía una mujer guapísima, me parecía que lo que interpretaba, como lo hacía y la como la humanidad que tenía el personaje, ya era como de, hostia, te adopto, vente para casa. O sea, ya no era un tema ni sexual, ¿sabes? Era como más amplio el tema.
Y que me acuerdo no es excluyente
que,
con igual.
No, hombre, por claro, supuesto ver, que no, porque además cosita. es la típica fantasía masculina idiota de rescatar a una prostituta, ¿no? Estas cosas que tenemos. Y, pero,
estas cosas que tenemos.
No, me refiero que es como un clásico de...
Que es una premisa de ficción me enamora, muy recurrente,
claro,
también.
Claro, era el rollo Pretty Woman, pero en plan un poco más trash, que me gustaba un poco más, con un alcohólico que va a morir a Las Vegas y conoce a una tía maravillosa y dices, tío, pero gilipollas, deja de beber. Pues no dejó de beber. Y...
Que ella era la novia de Marty McFly, Regreso al Futuro.
Que también...
Todo hilado.
Todo está hilado.
Todo para encaja en la vida, todo encaja.
Marty McFly, oye, que lleva un outfit muy de lesbiana también, que no lo había dicho.
¿Ah, sí?
Antes. Hombre, totalmente.
Sí, total.
Quiero decir, es que de verdad, Juan, te tengo tanto que explicar.
Bueno,
poco a poco.
De verdad.
Oye, de pues verdad, nada. Qué fantasía.
Muchas gracias.
Hablar de sí, cualquier cosa.
De lo que
sí,
haga falta.
He estado súper a gusto.
Qué vidas tan interesantes.
Pues nada, bueno, volver cuando queráis.
Recordad que el 4 de abril se estrena
Muertos S.L.
Yo voy a decir 100% Muertos S.A.
Muertos S.A.
Muertos S.L. con Carlos Areces, Adriana Torrevejano, un reparto increíble.
Diego Martín.
Salva Reina. Diego Martín, actor fetiche de los Haya.
Por favor.
Mi personaje favorito es Abel, tengo que decirlo.
Gerald, qué majo.
Es un personaje revelación, yo ahí lo dejo.
Siempre estamos.
Que es el que hace las autopsias.
Tanatopraxias.
Tanatopraxias, el maquillaje.
Así que nada, muchísimas gracias por vernos y nos vemos la semana que viene. En este magnífico programa. Hoy lo he despedido así, muy noche de fiesta, ¿no?
Claro,
y ahora os voy a enseñar una teta. No.
Los del Plus es un podcast original de Movistar Plus, producido por Podium Podcast. Presentado por Carolina Iglesias y Juan Sanguino. Dirección: Eugenio Viñas. Producción: Chevy Dorado. Diseño sonoro: Elizabeth Búa. Realización: Bea Polo. Redes: Paula Ferre. Producción ejecutiva por Podium Podcast, Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción ejecutiva por Movistar Plus, Nuria Lavari.